to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 8 de la mañana, tenemos 21 grados de temperatura en Bilbao. Entramos ya de lleno en tiempo de tertulia, una tertulia que ya saben, esta semana va a ser un poquito especial, cambiamos un poco el formato, vamos a tener una semana de tertulias temáticas, donde ayer hablamos de la vivienda y hoy vamos a hablar de un tema relacionado, como es el turismo, el modelo de turismo, que no deja de ser pues el modelo de ciudad también, ¿no?, que queremos construir. Bilbao ha pasado de ser una ciudad gris, industrial, a ser un auténtico imán turístico internacional. Y hoy nos preguntamos, claro, ¿a qué precio? Para ello vamos a saludar ya a Tuscan Cotero. Muy buenos días.
Egunon.
También nos acompaña hoy Escolumbe Mesperusa Roche. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho bien.
Menos
dicho
mal.
Bien.
Y también Egunon, ¿qué tal? Y también está con nosotros Mikel Uriwen. Mikel, ¿qué tal, Egunon? Bueno, muchísimas gracias a los tres, porque es una semana complicadísima, la primera semana de agosto, así que muchísimas gracias por la disponibilidad.
Eso es para ti.
Bueno, pues vamos a hablar del turismo y os voy a lanzar algunos datos para empezar. Y es que Bilbao roza ya los 1,4 millones de turistas al año, más del 51% son extranjeros, y el turismo aporta ya casi un 7% del PIB vasco. Son números de récords, pero claro, no sé si con esto ya hemos alcanzado el techo, ¿no?, de la sostenibilidad que nos puede aportar el turismo, o todavía tenemos margen para que Bilbao siga creciendo en ese sentido, para que sigamos también enriqueciéndonos con el turismo, pero sin morir de éxito. ¿Quién quiere romper el hielo?
Bueno, yo creo que Bilbao está viviendo una experiencia con sus peculiaridades, pero bastante similar a la que han vivido otras tantas y muchas, ya prácticamente de nuestro entorno, prácticamente todas las ciudades modernas y del mundo occidental desarrollado, incluso del no, pero bueno, que es el turismo de masas de última generación, en el que esa cuestión pues ya se viene planteando con una cierta crudeza, sobre todo por la intensidad del fenómeno, ¿no? Que en lugar de ser como el que en nuestra juventud conocíamos, el de hace unas décadas, pues más previsible, más focalizable, más manejable, pues ahora ha invadido los espacios de convivencia, de residencia habitual, y por una parte pues constituye también una actividad económica a considerar, porque es un recurso más del que la sociedad tiene que valerse pues para financiar sus necesidades y la de sus ciudadanos, pero también generadora de pues de conflictos, de contradicciones y demás, ¿no? Bilbao ahí pues lleva una temporada arrancando y desarrollando pues fuerte, de una forma muy fuerte y muy espectacular, pues ese desarrollo incremental que tú apuntabas en cifras, y donde también van surgiendo pues ya los inconvenientes que todo esto acarrea, y que en otras zonas de nuestro entorno y en otros ámbitos pues de todo el estado y demás vemos que ya han adquirido una dimensión pues mucho más crítica, o sea que estamos en ello metidos hasta el cuello ya.
Sí, yo recuerdo muy bien el Bilbao de industrial, ¿no? Por mi edad pues lo he vivido a fondo. Es más, cuando aparecía un extranjero en Bilbao, es que se le miraba. Y recuerdo que extranjeros venían prácticamente una vez cada dos años, digo, en un número relativamente importante, porque se celebraba la Bienal de la Máquina Herramienta. Uh-huh. Entonces veías en Bilbao que había extranjeros con maletín, etcétera, corbata y tal, y que venían. Entonces la gente como que se emocionaba un poco al ver, a oír hablar en inglés o en francés o en otros idiomas, ¿no? Y eso ha sido escasamente hace 30 y tantos años. Y hemos pasado de que nos hacía como ilusión que vinieran extranjeros a que de repente plantearnos toda la política de atracción al turista. Primero pasamos de que venga cualquiera, bueno, primero este tipo de turista industrial o turista de negocios que se llamaba en aquella época, y hemos pasado luego de que venían los mochileros y hasta, bueno, pues ampliaban el tema de los campings, algunas hostales, etcétera, ¿no? No hoteles de gran nivel, porque el mochilero pues tiene su capacidad económica muy concreta, ¿no? Y luego ya se pasó a que no queremos mochileros y queremos un turista de nivel,
pues cultural.
De nivel cultural, no, con dinero.
Cultural, no, me refiero a, se apostaba más por un turismo cultural, ¿no?
Bueno,
el Guggenheim, con la gastronomía.
El Guggenheim tiene bastante que ver con eso, efectivamente, que atraía a ese tipo de público, claro, pero para venir a ver el Guggenheim se plantea que es alguien interesado en la cultura, etcétera, y se supone, no sé por qué, pero se supone que además tiene dinero, porque como le interesa la cultura, pues igual va a comprar un cuadro del Guggenheim, igual, ¿no? Entonces, probablemente sea esa la relación. Pero bueno, y luego se ha apostado, también en muy poco tiempo, hace muy pocos años, se ha apostado por traer grandes eventos, grandes conciertos, carreras ciclistas, campeonatos de rugby, etcétera. Que eso atrae un público mucho más heterogéneo todavía, sobre todo lo que es atraer a gente que tiene que ver con el deporte, quiero decir, el aficionado a ver deporte, no hacerlo, sino a verlo, que da un poco, en principio, un poco de grima, si siempre pensamos en el fútbol, ¿no? Y el aficionado al futbolístico, pues es un personaje aparte, que en este caso que el rugby, que es verdad que no les hemos visto más que tomar cervezas, francamente. No les hemos visto, no han dado mucho más guerra, ¿no? Entonces, en ese aspecto, porque yo sí que vi el Mundial del 82 en Bilbao, y de hecho cubría información para un periódico en Bilbao, y vi unas cuantas peleas, una en la Arriaga y otra en la Plaza Elíptica, descomunales entre ingleses, franceses y gente de aquí, del pueblo, que pensó que debía de salir como agentes de la seguridad, ¿no? Y bueno, fue bastante entretenido. Pero trayendo, bueno, aquello también fue un caso de Bilbao quería apostar por el Mundial, cosa que ahora, por ejemplo, no estamos en ese, en ese apartado, ¿no? Bueno, es muy interesante cómo estamos desarrollando todo eso, cómo se está desarrollando la economía, que hemos olvidado que la importancia de la industria que nos rodeaba en Bilbao, ¿no? Margen izquierda, etcétera. Ya no digo Euskadi, ¿eh? Hablo exclusivamente de Bilbao. Y nos estamos dirigiendo más al sector servicios. Cuando hace solamente 5 años, nos tirábamos de los pelos o pensábamos, cuando teníamos la pandemia, qué gran problema tienen en el sur, qué gran problema tienen en el Levante, porque se va a quedar la gente sin trabajo, porque claro, se dedican a los servicios y al turismo, y entonces como no hay turismo porque nadie se puede movilizar, pues entonces no hay trabajo y esa gente se va al paro. Pues es que nos tenemos que empezar a plantear ese tipo de cosas. Si efectivamente estamos pasándonos al sector servicios, del sector industrial, sector servicios, no de una forma tan impresionante como en otras zonas, ¿no? Pero efectivamente estamos haciendo un hueco tremendo al sector servicios, pues me temo que tenemos que empezar a plantearnos políticas muy, muy de riesgo con respecto a esta nueva situación, ¿no?
¿Es Colombia?
Sí, no, bueno, yo, al hilo de lo que has comentado tú, o sea, es verdad que, a ver, es obvio, ¿no?, que Bilbao y todo su entorno metropolitano pues ha pasado de ser ese Bilbao industrial, ese Bilbao gris, de que a mí me parece que es muy bueno para pintar acuarelas, daba mucho de sí la ría y sus... Y sus tonos grises a mí también, ahorita, daba mucho de sí para unas buenas acuarelas, mejor que algunas playas cercanas que no voy a mencionar. No, pero bueno, bromas aparte. Pues es cierto que yo creo que se ha ido apostando, yo no sé si ha sido una estrategia premeditada o si ha sido como fruto de la propia necesidad, pero lo cierto es que el estilo económico de la ciudad y de su zona metropolitana ha cambiado absolutamente, ¿no? Y lo que antes era, básicamente, pues una economía industrial, se ha convertido en una economía basada y afincada en el tema turístico. El Guggenheim le dio el espaldarazo, es lo que digo, no tengo claro si qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Es verdad que ha traído, sobre todo el Museo Guggenheim, pero no solo, pues ha atraído mucho turismo, pero es verdad algunas otras cuestiones que se mencionaban ahora, como todo el tema de eventos diversos, el tema de ser una ciudad más luminosa, o sea, ha sido el Guggenheim, ha sido el metro, ha sido toda la manera en que se ha reurbanizado pues diferentes áreas de Bilbao. Y al final es un arma de doble filo. Yo antes de empezar la tertulia comentaba así por encima, ¿no? Mi zona, mi barrio, que es un barrio, bueno, pues la zona que está cerca del ayuntamiento, donde está el funicular de Archanda. Y es un barrio, claro, es un barrio muy barrio. Pues es un barrio muy barrio, como bien sabes tú. Y para los aborígenes, que digo yo... pues cada vez nos asombramos más, pues por lo que comentabas tú también, ¿no? Que pues antes veías un turista y todo el mundo, un turista. Lo mismo que pasa también pues con la diversidad de razas y de culturas que hay en este momento en Bilbao, ¿no? Hoy en día te montas en el metro, el otro día no sé qué autobús fue que cogí. Bueno, esto es al hilo de, pero... Y había gente de un montón de razas distintas. Y mi sobrina comentaba, es como antes... En el autobús solo veías así, yo qué sé, 2 personas negras o un hindú. Y decía, pero es que parece que estamos en París, decía. Y entonces, el tema del turismo pasó algo similar.
Sí.
O sea, antes cuando veías un turista perdido, incluso le decías aquello, excuse me, en plan como, voy a salvarle.
Y ahora largas colas de turistas para coger el funicular.
Claro,
la
es que, pero toda, es que el nombre de la tertulia es que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en mi barrio. O sea, porque igual en otros barrios, por decir algo, no tengo ni idea, pero Santucho, pues te pilla como más de costado, ¿no? Pero es que el nuestro, o sea, ha pasado de tener, tenía hotel y medio, que era el Conde Duque, aquí no sé si se puede hacer publicidad, pero era el hotel del barrio.
Sí, estaría mejor que nos lo pagaran, pero creo que no va a ser el caso.
No, pero es que ahora tenemos pues, dos hoteles en construcción, todo el tema de la vivienda turística, que supongo que saldrá también.
Sí, ahora hablaremos de ello. Entonces, no solo tu barrio, también mencionabas Santucho, Uribarri, también incluso más la
periferia. Sí, pero me refiero que igual algunos están, obviamente el casco viejo está tocadísimo con ese tema, yo tengo amigos que viven allí que están, bueno... O sea, quiero decir, o sea, están enfadados, porque al final no es que tengan odio a los turistas ni animadversión, pero es que al final te rompe toda la dinámica interna del lugar y sobre todo de lugares que pueden tener, bueno, pues más entidad personal, como yo mencionaba el mío porque es el que conozco, pero me refiero que igual hay barrios a los cuales los turistas no van tanto o no pasan tanto y se libran un poco de la situación, ¿no? Pero una amiga mía también comentaba, a cuenta de su hija que había estado haciendo un Erasmus o no sé qué, pues en algunas zonas, creo que decía, de Florencia, imaginaros, pero que se suponía que estaban libres del turismo y que ya es imposible. O sea, que es una ciudad en la que ni siquiera en la periferia de la periferia de la periferia se puede conseguir pues una casa a un precio razonable porque está todo pues invadido por el turismo y las necesidades que genera, claro.
Tienes razón, porque en la zona de, por ejemplo, de Salmamés sí van turistas, pero van un poco como a ver el campo, a hacer unas fotos y a comprar una camiseta. Pero es muy goteo, efectivamente, ¿no? Que dices, es una zona que podría ser muy visitable, teniendo en cuenta que además si subes desde Abandoibarra para ver el Euskalduna, entiendo yo, pues Salamés les queda al lado. Y no, yo que vivo en esa zona ves gente, pero no es grandes números de gente.
Bueno, sigamos hablando de las consecuencias del turismo, porque no solo es el qué, ¿no? El hecho de que, bueno, pues Bilbao acoja muchísimos turistas al año, sino también el cómo, por ejemplo. En el casco viejo, es que basta por pasearse por las calles del casco viejo para ver cómo muchos de esos comercios locales se han convertido ahora en tiendas de souvenir y que se están extendiendo de una forma virulenta y al final pues va a pasar lo que está ocurriendo en otras ciudades como Madrid o Barcelona, ¿no? También en Bilbao, esto hay que ponerle freno. No sé cómo.
Bueno, pero ese auge de un determinado tipo de comercio, de servicio, orientado hacia el turismo, pues como observamos en la hostelería, por ejemplo, y en la forma y estilo y enfoque incluso que muchos de los negocios han ido adoptando, y sobre todo en las zonas de más impacto turístico, o en ese tipo de tiendas tan particulares, también viene precedida y supone una alternativa a un declive del comercio tradicional, forzado también pues por muchos otros aspectos, por muchos otros factores ajenos al desarrollo del turismo y sí vinculados pues al desarrollo de los tiempos modernos, ¿no? De la globalización, de la tecnología, del auge del comercio electrónico y del desinterés por determinadas facetas del comercio tradicional por parte del público consumidor, pues que también previamente a esto que estamos viviendo conocimos y hemos conocido ese declive terrible de la desaparición de los comercios de toda la vida, pues del propio casco viejo, de muchos barrios periféricos, y que ahora pues intentan y parece que en algún caso consiguen salir más o menos adelante precisamente por esa presencia de elementos de gente que nos visita y que se conforma con eso, que por mucho que nos sorprenda tiene mucho que ver también con prácticas y hábitos que nosotros mismos tenemos cuando vamos por ahí fuera, ¿no? Y que no nos privamos de
eso de comprar el imán para la nevera,
claro, ¿no? Pues, y los regalos para toda la familia.
Incluso para la nevera.
Claro, pero si lo que queremos vender es otro modelo de turismo, ¿no? Más quizá enfocado a nuestra identidad, a la identidad vasca, ¿no? A través de esos comercios de toda la vida. Quizá también, no sé si por parte de las administraciones, habría que meter mano en este asunto.
Bueno, la verdad es que la Intendencia de Bilbao sí que saca planes para ayudar a estos comercios, ¿no? Para que sigan adelante. Como comentaba Miquel, en este caso, pues efectivamente, la parte de la de que los herederos de esos comercios prefieren no seguir con el negocio de sus padres y bueno, pues está efectivamente, alguien tiene que tomar esos comercios. Entonces, pues el mejor postor, ¿no? En este caso, pues el mejor postor no solo son las tiendas de souvenir, también las franquicias, restaurantes, franquicias de locales, de café, los cafés de alto standing,
de especialidad, etcétera. Sí, que le encantan a Beñat, por cierto, desde aquí un saludo, pero bueno, que están teniendo también su impacto.
Un saludo envenenado.
Pero francamente, efectivamente, y además se están concentrando en esas zonas, ¿no? Ya se están colocando también en otras zonas, camino del Guggenheim. Mm. El otro día conté 6 cafeterías de estas
de especialidad.
De especialidad, 6. Uh-huh. Me quedé 6 en 2 calles.
Sí.
Me quedé alucinado. Porque yo no tomo cafés de especialidad, como café normal.
De toda la vida, ¿no?
De toda la vida.
De toda la vida. De
poder ser vaqueo, fortaleza, que paguen, que paguen. Pero el no sé, es decir, esos temas son relevantes en cuanto al comercio. Y luego, ayer, al hilo del tema de la tertulia de hoy, miré en internet cuántos comercios hay en el Estado español relacionados con el turismo. Uh-huh. Claro, los comercios no solo son comercios, claro, es el negocio en general, que no aparece en las tiendas de souvenir en ese dato. Pues hay, según dice Google, que es donde me informé, 681.000 empresas de hostelería, de agencias de viajes, etcétera, ¿no? Transportes, etcétera. ¿No? Entonces son, sin entrar en los imanes, tenemos 681.000 500 empresas relacionadas con el turismo, para el apoyo al turismo, para facilitar el turismo, eso en el Estado español. Pues si luego vamos a las tiendas de comercios, a los restaurantes franquicia que igual no están recogidos y solo está recogido la matriz, bueno, esto puede llegar a cerca del 1 millón de empresas relacionadas. Uh-huh. Eso lo multiplicas por las personas que trabajan en ese sector, pues no sé. No, se me escapan las cifras, no tengo ni idea. Pero el daño que puede hacer una pandemia de 3 meses, pues es terrible. ¿Cuántos comercios puede haber en Euskadi en este momento relacionados directamente con el turismo, sin contar los de los imanes? Pues entiendo que puede ser mínimo una quinta parte de esto. Puede ser una quinta parte, ¿no?
A ver...
100.000, 60.000, no sé.
A ver, es un tema muy complicado, porque, o sea, por un lado, lo que comentabas tú, de que antes ya de que llegara el turismo fueron desapareciendo algunos comercios, o sea, eso es, o sea, lógico, razonable, pues porque hay algunos oficios también que van desapareciendo. Pues, por decir así, yo me acordaba de las paragüerías de Bilbao, que esto suena... Tú ahora dices eso y la gente dice, ¿qué? ¿Las pa' qué?
Sí,
¿no?
Sí,
había varias.
Alguna queda, pero...
Paraguería, Bilbao no se ha desplazado.
Pero había varias y muy buenas. Sí. O sea, que no era solo que te vendían el paraguas, sino que te arreglaban el paraguas. Sí, entonces, sí. Es verdad que hay oficios...
Lo siguen haciendo, ¿eh?
Sí, pero ¿cuántas quedan?
Lo que
quiero decir es... O sea, que en función de la propia evolución del ser humano, lo de evolución, entre comillas, porque no se sabe si vamos para atrás o para adelante, según en qué sentidos, pues sí que hay ciertos oficios o cierto tipo de comercio que se pueden ir perdiendo, que yo creo que algunos... tendrían que ser y son rescatables, y yo sí creo que ahí, porque estuve mirando un poco también, el Ayuntamiento de Bilbao sí tiene algún plan en ese sentido, de comercios que no quiere, la cuarta generación ya pasa, dice, no, yo quiero ser ingeniero industrial, por ejemplo. A mí me parece una pena, pero está en su derecho, claro. En su susodicho a ser ingeniero industrial. Pero el hecho de poder cedérselo, o sea, a mí me parece que esas políticas son más adecuadas, es decir, vale, pues vamos a preparar a gente, que es igual, sea de Uruguay, de Namibia, o de donde sea, pero que retome ese comercio o ese tipo de servicio que sí, en el caso de que, bueno, tiene un futuro, tiene una clientela, sí. ¿No? Y a mí me parece mucho más valioso, pongamos por caso, pues alguna cafetería emblemática de Bilbao, por ejemplo, o en nuestro barrio había la típica tienda Delicatessen, que en su día era una bodeguilla de vinos, luego la cogió el hijo, la transformó, pero claro, el hijo del hijo no quiere seguir.
Claro.
Y se ha perdido. Y era un comercio...
No quiere seguir o no puede, porque también...
Bueno, también.
Teniendo en cuenta cómo están las rentas de los bajos comerciales...
Sí, no. Y también está en su derecho de no querer seguir, me refiero. Aunque a mí, yo que soy muy romántica para estas cosas, me dé pena. Pero yo creo que lo que hay que intentar hacer es... O sea, ese tipo de comercio, ese tipo de servicio, rescatarlo y no dejar que lo engulla una franquicia de los de toda la vida. Seguramente no se puede en todos los casos. Pero a mí sí me parece muy importante, porque al final pierdes el... bueno, pues
también
la esencia
el motivo
de...
por el que mucha gente viene a Bilbao.
Pero que... eso es, o sea, a mí ama era del casco viejo Velosticalle, más sí. del casco viejo no se puede ser. Y yo recuerdo que de muy o sea, de pequeños nos llevaba por las siete calles para y tenías que conocer, o sea, yo me sé el nombre de las siete calles en orden, o sea, que hay gente que me dice, pero ¿cómo te lo sabes, no? Porque la gente se lía, el correo la mete como siete calles, no es... Me refiero, a lo que te quiero decir es, y ese tipo de siete calles ya no existe. ¿Tiene que existir de per se para toda la vida? No, pero a mí sí me parece que es una pena que se pierda, que es un poco en lo que va la tertulia, esa esencia, ¿no? De la zona, porque luego vas... no solo las tiendas de imanes, y el 80% de los productos que venden, si le das la vuelta, pone Made in China, ¿eh? O Made in no sé qué.
Myanmar.
Pero te lo compras igualmente. Sí. Porque yo, en tono el yo pecador que decía el otro, o sea, soy la primera que lo hago, porque este es otro tema. ¿Qué hacemos cuando vamos nosotros y nosotras de turismo?
Hombre, la importancia de la dimensión económica del turismo como fenómeno y demás, desde luego, es indudable, creciente en nuestro entorno y representa ya algo más que una oportunidad. De hecho, se va consolidando y para ello, pues yo creo que hay un dato que significativo. Además, todo esto es algo que no solamente implica y afecta a los más espabilados o a los más visionarios en cuanto a oportunidades y demás, sino que de alguna manera nos tiene atrapados a todos en la medida en que ahora mismo en estos momentos los datos oficiales así lo reflejan, es constatable que el principal elemento tractor de la economía global, española, de todo el Estado, pues no es ni más ni menos que el consumo, el consumo de la ciudadanía. Y un consumo que además, sorprendentemente, para unos desde una perspectiva muy preocupante y para otros pues alegría y fiesta, es financiado, o sea, con recursos ajenos. O sea, se va de vacaciones a crédito, se celebra a crédito, se disfruta a crédito. Y es la propia ciudadanía, somos nosotros los que estamos tirando de todo eso, porque tenemos unas ganas terribles de disfrutar de la vida después de la pandemia, desde luego, y el ocio turístico también, pues se ha convertido en una prioridad y en algo pues a lo que no deseamos renunciar, mientras que otras cuestiones pues han quedado algo más relegadas, incluso cuestiones desde la perspectiva industrial y demás, de un alcance mucho más estratégico. Ahí vemos, por ejemplo, el sufrimiento del sector automovilístico, me viene a la cabeza, ahora que de repente descubren que la gente ya no tiene tanta prisa por comprar coches y mucho menos por creerse las milongas de los grandes fabricantes, ¿no? Y dices tú, ahí va, ¿qué va a ser esto? Si estábamos dedicándonos en cuerpo y alma a este tema, y eso a los vascos nos afecta mucho. Tenemos una industria muy potente de componentes para la automoción que lo está pasando fatal y a nivel del Estado los grandes fabricantes, bueno, ya hemos visto en Europa también Volkswagen anunciando despidos multitudinarios, pues porque la tostada se la llevan los chinos con los coches baratos eléctricos, y dices tú, pero nos estamos volviendo locos, ¿no? Bueno, todo esto en definitiva pues constata que esta es una suerte de locura, no sé si transitoria o duradera, pero que desde luego nos está afectando a todos y que también a la que nos vemos de alguna manera forzados, pues porque las en el ámbito de la economía global el reparto de las tareas, los trabajos, las industrias y demás, pues no se corresponde exactamente con las expectativas, los deseos y las ganas que tendríamos. Nosotros aspiramos a conservar una tradición industrial y demás que requiere un soporte y un sostén que en nuestro caso pues se ha ido debilitando notablemente, que es la capacidad financiera. Y entonces pues ya nos gustaría tener fábricas donde hubiese empleo de calidad, buenos sueldos y no sé qué, no sé cuántos, pero no hay forma de construir eso de la noche a la mañana, como en otros tiempos en los que, pues casualmente, el que ponía eso en marcha o los que ponían eso en marcha andaban por aquí y decían, vamos a ponerlo aquí en Baracaldo, en Sestao y tal. Ahora
está
resulta,
todo por hacer.
Claro, ahora resulta que quienes se dedican a eso, pues no sabes muy bien quiénes son ni dónde viven y por qué deciden, pues vamos a hacer esto en Hong Kong. Y dices, pues allí no hay sitio para nada. Dices, ya buscaremos. Y aquí y tal. Y dices, bueno, pues ya esperaréis y tal, ¿no?
También me gustaría comentar con vosotros, que estaba pensando que también hay otro perfil de visitante que no es estrictamente turista, pero que de alguna forma también afecta o también influye, por ejemplo, en el hecho de que haya 6 cafés de especialidad de aquí al Guggenheim, que son los expats, ¿no? Esos jóvenes extranjeros, nómadas digitales, muchas veces que vienen a Bilbao por temporadas, por un año, dos, algunos se quedan, teletrabajan, y que de alguna forma pues también están cambiando un poco el modelo de ciudad, o también tienen un impacto, por ejemplo, con el tema de la vivienda. No sé si esto os genera preocupación o si os lo habíais planteado.
No, preocupación no, pero efectivamente se abren nuevas formas de negocio, ¿no? Hace muy pocos meses se ha inaugurado un edificio tremendo al lado del BEC en Baracaldo, dedicado precisamente a acoger a gente que está un poco de paso, paso largo, que es decir, igual está 3 meses, etcétera, y necesita no vivir en un hotel, sino vivir en una especie de residencia, una especie de piso, de apartamento más o menos recogido, ¿no? Y a unos precios muy razonables. Bueno, efectivamente todo eso está cambiando, ¿no? Yo, cuando estaba hablando a Miquel y cuando has empezado tú a hablar sobre el tema del viajero nuevo, que estaba pensando en el viajero antiguo, ¿no? Que era viajero. Ya habéis visto quién ha dicho turista. El viajero que iba con una gran maleta, un gran arcón, iba a un tren muy raro, a sitios muy lejanos, y vestidos con trajes que nada tenían que ver con los forros polares ni nada por el estilo, ¿no? Mucho más pesado. Y se movían, y esos eran viajeros, ¿no? Ahora recibimos turistas, que la diferencia, pues, es, no sé exactamente cuál es. Dicen los expertos que la diferencia entre un turista y un viajero es que el viajero se prepara mejor los viajes y busca la línea cultural, y el turista, pues, bueno, que va allí,
hace check en los típicos lugares.
Va a hacer fotitos y se pira, ¿no? Bueno, a mí me parece. Bueno, ¿y dónde está el veraneante? ¿Os acordáis del veraneante? Sí. Bueno, tu destino.
Pero bueno, yo he veraneado un mes entero, me iba con mi familia pues a Laredo, pues quiero decir, yo era veraneante.
Bueno, ¿ese qué es? ¿Es turista? ¿Es viajero? Yeah, no. ¿Dónde ha quedado ese pobre veraneante? ¿No? ¿Pero qué ha sido de él, no? Sigue teniendo su piso en Noja, en Laredo, en Castro, en Miranda, en Espinosa, en no sé dónde. Pero sí, pero sigue teniendo ahí sus referencias hacia... Me voy... Bueno, ese señor que se desplaza, vale, 40 kilómetros, vale, aceptamos 40 kilómetros como viaje. Pero yo recuerdo cuando ir a Castro era hora y cuarto si no había camiones, ¿vale? Si no había camiones. Porque lo normal era tardar entre hora y media, hora y tres cuartos. Y ahora tardas 23 minutos.
Menos de vuelta los domingos.
Ahora hay gente, no, pero hay gente incluso que vive en Castro y trabaja en Bilbao.
Correcto, sí.
Muchísimo.
Sí,
por eso muchísimo. Digo, entonces,
impensable cuando estás hablando tú.
Bueno, entonces, y hay gente que ya ha vendido la casa de Castro porque coge, voy a la playa Castro, te puedes aparcar, ¿no? Pero voy a Castro, paso el día en Castro y me vuelvo a casa, a Bilbao. Y te has quitado una casa de veraneo, ¿no? Que se decía. Entonces, bueno, a mí eso es un melón también que me gustaría verlo encima de la mesa, porque hay tres figuras: el turista, el viajero y el veraneante. Que sé que el veraneante quizás descanse en paz, probablemente.
Bueno, no sé.
Pero no lo sé, porque efectivamente...
Es un modelo de turismo más sostenible.
Yo tengo unos cuantos amigos veraneantes, ¿eh?
Sí, no sé. Sí. Yo soy veraneante, sigo siendo veraneante. Por eso digo. Pero es una figura que está despreciada, en realidad. Ya no se habla del veraneante, ¿no? Aunque me imagino que los locales de los pueblos donde, por ejemplo, en Noja... yo sé que en Noja tú vas en invierno y te comen los osos, o sea, porque no hay nadie. Vete hoy.
Sí.
Vete hoy.
O Santoña, no creo que es.
Bueno, pero eso
no,
también
es
enlaza,
más crece.
Yo creo que enlaza un poco con otra cuestión que tiene que ver con el tema de la tertulia, en mi opinión, que es esa especie de ansia desaforada por viajar que nos ha entrado. Lo pongo en plural, aunque yo no soy de esas. O sea, yo suelo hacer, al año igual hago 2 viajes. Si me apuro, me refiero, o sea, no estoy diciendo qué bueno soy y tal, pero es que es verdad que hay una especie de ansia desaforada. Yo no sé si a vosotros pasa, pero yo tengo cada vez más gente cercana que parece que si no sale, pero de manera compulsiva, diría yo incluso, de un fin de semana, de 3 días, ya, o sea, y de repente una foto en esto y dices, ¿a dónde estás? Y te dice, en Almería. Y tú dices, Dios mío, ¿pero cómo te vas a Almería? ¿Tú piensas eso? Porque yo digo que a mí me gusta, soy de las que me gusta disfrutar un rato. Entonces, claro, usted hasta Almería, por decir algo, para 3 días y volver. Se me parece un poco, quiero decir, yo creo que hemos entrado en una dinámica de locura, o sea, de una especie de escapismo que yo no entiendo muy bien dónde está el quid de la cuestión, pero que aquí, en este caso, no tiene que ver ni con temas de económicos, sino más bien, o sea, es una especie como de necesidad de salir a toda costa. Y parece que si no sales, incluso en verano, o sea, si tú dices, no, bueno, estuve, yo qué sé, 5 días en París, y... Ya. Y siempre te dicen, ¿y? Como diciendo,
quizá
en todo el verano, ¿y?
tiene que ver también con la democratización de los viajes, ¿no? A bajo coste, sí, que no son tan bajos,
sí,
pero...
Sí, pero luego somos... A ver, pero somos una contradicción con patas, porque este tema también... O sea, luego estamos hablando de que hay del tema de la ecología,
sí,
del
sí,
tema de que no puede ser la cantidad de contaminación que se generan con los aviones
sí,
y con
sí,
no sé
el
qué.
Impacto medioambiental.
Y dices tú, a ver, nos aclaramos, porque la gente que te está haciendo, por decir algo, 5 viajes al año es la misma gente que te está defendiendo este tema del impacto ambiental, y más allá de que todos somos contradictorios y contradictorias, o sea, yo misma, pero dices, pero es que esto no es sostenible, si todo el mundo se hace, yo que sé, 5 viajes al año...
Bueno, se refería a estos que vienen, que teletrabajan y se hacen fotos y que cuelgan en las redes sociales.
Bueno,
hola, estoy en Japón, porque claro, Almería me ha parecido cerca. ¿Eh?
Sí, sí, no, a mí también, pero yo decía para 3 días, ¿sabes?
Vamos a, son las, a punto de llegar ya las 10 menos 20 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos hablando.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas o monofocales que evitan reflejos o deslumbramientos con hasta un 60% de descuento. Ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tus ópticos optometristas. Operación Maletero, una aventura loca con Gurucho Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto, nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
San Lorenzo Hayak en Astrabudúa, el mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas Chiquilecu Chiqui en Playback, concursos gastronómicos, juegos, calejira de gaiteros, Erri Kirolak y conciertos, con Afónica Naranjo, Sakatu, Kresala, DJ Ronnie Ross. Astrabudúa co Hayak, ondo pasa, en Andio Kudala.
Radio Popular.
El paso 10 menos 20 de la mañana, continuamos en Egunon Bizkaia con la tertulia. Ya ven que está bastante animada porque hasta en publicidad seguimos hablando del tema. Bueno, estábamos hablando, decías, Escolumbe, ¿no? Que cada vez la gente pues viaja a lugares más exóticos, ¿no? Cuando cuanto más lejos esté el destino, mejor.
Sí, no, a ver, quiero decir que cada cual, o sea, yo no sé yo quién me meta, cada cual toma las decisiones que considera oportunas. Pero yo al final la pregunta que me hago es, entre comillas, ¿de qué huimos? ¿Me explico? Porque ya no es solo que dices, no, es que esto no sé quién, le he visto en Instagram, que esta es otra, esta es otra. Tienes que ir, o sea, ya no descubres tú dónde voy a hacerme esta foto, qué bonito este sitio. No, es que vas a los Instagramers y te dicen, tienes que ir a este sitio, para la foto X, y todo el mundo se hace esa foto. Es que yo lo he vivido en las propias carnes familiares. Gente cercana a mi familia que dice, no, tenemos que ir aquí porque el Instagram no sé qué. Y yo les miro, claro, digo, esto es que soy viejuna. Pero además de que eres viejuna, dices, ¿dónde queda el encanto del viajero de descubrir? Fíjate qué rincón más bonito aquí, ¿no? Y yo lo que cuando digo lo de qué huimos, me refiero a lo siguiente, porque aunque lo que voy a decir es una vida y parece una tontería, es imposible. Es imposible, por muchos años que vivas, conocer todo el mundo absolutamente. Es imposible. Entonces, yo podría entenderlo si nuestro mundo, universo, fuera chiquitín y dices, no, yo me he puesto de autorreto personal el conocer todos los lugares del mundo, pero es imposible. Entonces, ¿por qué ese ansia de viajar? Porque yo no creo que es solo porque por esa, bueno, envidia que solemos tener de ¡ay, el coche del vecino! Sí. Que es mejor que no sé qué. Que es verdad, el ser humano, yo sí creo que somos envidiosos por naturaleza. En la casa del vecino, el coche del vecino, fíjate el vecino o la vecina, me da igual. ¿Qué trabajo más bueno tiene y yo aquí y tal? Yo no creo que es solo por eso. Y tampoco creo que es porque es verdad que también el turismo...
Porque nos lo han vendido como una necesidad. viajar.
Sí, pero
y
es
eso que se iba ahora del miedo a perderse algo, el
pero
FOMO.
Que a mí me parece como o sea, me parece, no, es que es estresante, o sea.
Sí, sí.
Yo la primera vez que viajé tenía 18, viajé, quiero decir, en avión, fue con 18 años. Y mis hijas, todas dos hijas, mis hijas para los 18 años se habían ido a no sé cuántos sitios en avión.
Sí.
¿No? Entonces dices, y yo fui a Londres. Mis hijas han estado en Noruega, en Bulgaria, en... Bueno, no se te ocurra. Por supuesto, Francia, Inglaterra y tal, eso no tiene mucho mérito.
Eso ya es nada.
Eso no tiene mérito. Pero todas esas zonas del centro de Europa, etcétera, vamos, han estado en todas, en Grecia. O yo, por supuesto, no he estado ni en Grecia, ni en Noruega, ni en Dinamarca, ni en ningún sitio. He estado aquí al lado y punto, ¿no? Pero sí, efectivamente, claro, tienen la capacidad, o sea, tienen... Lo que has dicho, ¿no? Que hay una capacidad económica ahora posible por los temas de los low cost. Y luego se buscan la vida. Porque en otros países, evidentemente, también hay apartamentos turísticos, también hay hostales, etc. Y luego esta gente, que es más joven y mucho más hábil para encontrar sitios vía internet, encuentran sitios 6 meses antes, que también es que lo están pensando con 6 meses de antelación para hacerse un pedazo de viaje, cosa que a mí, por ejemplo, no me pasa, ¿no? Yo no se me ocurre en 6 meses que voy a ir a no sé dónde, no me sale. Pero a mis hijas, por ejemplo, sí les sale pensar en 6 meses después y comprar ya los billetes y coger el hotel o el apartamento turístico, ¿no? Claro, es otras formas de verlo. Nosotros quizás venimos de algo que solo pasar la frontera para ir a San Juan de Luz ya nos parecía un pedazo viaje, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Entonces era un pedazo de distancia ir hasta San Juan de Luz, tremendo, y lo contabas luego, estaba en San Juan de Luz, y, era pasar una frontera, era un gran nivel. Y eso pues no tiene nada que ver con nosotros ya, ¿no?
Sí. No, desde luego las cosas han cambiado mucho. Yo creo que la sociedad en la que vivimos y el momento en el que vive en estos momentos el mundo, ¿no? Fundamentalmente de la mano del auge de la tecnología, la dispersión y la influencia de lo aspiracional y de lo experimental en el tema de las motivaciones personales que nos impulsan a hacer cosas y demás, con la facilidad de ver todo, tener todo al alcance de la mano aparentemente y poderlo disfrutar igual que otros y demás, nos tiene un tanto dispersos, o tiene un tanto dispersos a una parte importante de la población. Pero hay unos datos que en relación a lo que comentaba antes Chuscan, pues yo creo que conviene también tener presente para ver que todavía la cosa puede ir a peor o simplemente mantenerse ahí, ¿no? En el sentido de que antes Chuscan decía que viajero, turista, visitante y tal, veraneante, pues normalmente el calificativo de viajero casi lo puede autorreivindicar uno mismo, porque él coge las maletas y va, pero la condición de turista y su aparición o no en las estadísticas normalmente te lo aporta el destino final, que es el que te califica y te pone de noja, veraneante. Entonces ya eso es un perfil muy concreto que tiene una significación, unas implicaciones incluso hasta políticas y tal, muy concretas. Turista, pues seguro donde vayas te evalúan de tal y cual. Pero datos que desde luego también hay que situar, pues indican que toda esta gente que viene a Euskadi y a sus capitales, pueblos, a visitarnos y demás, pues que es uno de esos índices que sirve para ver hasta dónde andamos y cómo andamos, pues normalmente todavía no pasan 2 noches en Euskadi. El turista vasco, el turista que viene a Euskadi, normalmente viene de la península o del entorno geográfico más próximo, Francia, Centro Europa, caso, británicos, pero no han llegado todavía a las 2 noches en Euskadi. Y dices tú, bueno, pues ahí hay mucho recorrido. Desde luego en otras zonas pues la gente va, se asienta, adquiere la condición de veraneante, pasa su semanita, pero aquí incluso para los recursos turísticos, pues no sé, rurales o de nuevo cuño y demás, pues sigue siendo un hándicap importante. Las ocupaciones suben y bajan pues en función del calendario, festivos y tal. Y luego hay otro dato que a mí siempre me suele llamar la atención cuando se hacen balances globales de todo esto, y es que pese al jaleo, el grueso de los veraneantes y el grueso de prácticamente todos nosotros, de toda la sociedad, pues cuando organiza sus movimientos acaba en el pueblo, en el pueblo de la familia, en el tal y cual. El grueso, me refiero, creo que los datos oficiales apuntan a que prácticamente la mitad de la gente que se mueve, algo más, de la gente que se mueve por la península todos los veranos o los últimos veranos, pues intentando ir a alguna parte y tal, tiene como objetivo el pueblo de la familia, el pueblo del que procede, el pueblo y tal, que el pueblo sigue siendo algo con mucho, donde, claro, lógicamente, si no eres residente habitual, pues recibes el calificativo de turista veraneante.
Ese lo denominaba un amigo mío, le denominaba eso a costa del suegro, a costa del suegro, padre.
Alguien
a costa.
Tiene que asumir ahí los costes.
A costa. Sí, no, a ver, de todos modos, todo lo que estamos poniendo encima de la mesa, o sea, quiere decir, está muy bien. Pero la cuestión es cómo lo solucionamos. O sea, no voy a dar ninguna... O sea, solo voy a lanzar preguntas, ¿eh? Me refiero. Es obvio que a todo el mundo nos gusta viajar, más o menos. Puedes tener una ansia más viva, que decía el otro, o regular, pero todos nos hacemos algún viajecito cada año, ¿no? O sea, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que decía el otro. Denostamos lo que nosotros y nosotras mismas hacemos, porque también es así, ¿eh? Y la cuestión es cómo conjugar eso, que es verdad que da riqueza, con el preservar lo más genuino de cada lugar. O sea, eso cómo se puede hacer, porque a mí me parece que es un tema muy complicado. O sea, lo ideal sería, por ejemplo, que las tiendas o los de souvenirs, en vez de imanes o además de imanes, pues hubiera gente del propio lugar. Esto ya queda muy como de Walt Disney, ¿eh? Pero claro, no, que en un momento dado, si yo qué sé, por decir algo,
con buenos salarios.
No, pero no, lo que quiero decir es, no, me refería a que si aquí algo típico nuestro puede ser, pues yo qué sé, las chapelas y las cestas estas de mimbre, o que incluso hubiera un toque artesanal de gente que está allí mismo, ¿no? Y que explica un poco de qué va este tema, o sea, no sé, el hacer o el conseguir que ese turisteo esté también más imbricado en la propia realidad del lugar, porque al final, si no, lo que haces es, pues bueno, generar un turismo que es eso, de masas, que es lo que tenemos ahora, que va y viene como pollo descabezado, que decía mi madre, para un lado para otro, que compra, pues bueno, imitaciones de lo que era, pues que sé, hay cantidad de turistas que se llevan una pelota de cesta y punta, y tú miras la pelota y dices tú, yo que no soy muy entendida en cesta y punta, pero si esto no tiene que ver con una pelota de frontón de esta, de la de que todo, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer que los turistas que se pasan por nuestra zona, pues no vayan ahí con el esto que les da la información, sino igual, o sea, no sé, en un momento dado, yo que sé, que los propios aborígenes que digo yo del lugar fuéramos agentes de explicación de, mira este mercado que está aquí, yo qué sé, es que no lo sé.
Eso, pero de preservar la identidad, ¿no? Y que no se convierta en una ciudad postal como tantas otras.
Es que en esa línea voy, o sea, y ese es el melón que no hay cómo solucionar, yo creo, que es muy difícil.
Yo no sé si los de Marquina estarían muy a gusto que fueran a autobuses a ver.
No, pero no, igual alguien de Marquina tendría que venir aquí, o sea, en vez de vender a troche y moche un montón de supuestas pelotas de, no sé.
Enseguida nos seguimos haciendo más preguntas, las últimas ya, porque nos quedan 10 minutitos para acabar, pero vamos a hacer una breve pausa.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
8 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Seguimos hablando de turismo y Mikel, creo que querías apuntar algo en relación a esto que comentaba previamente Escolumbe, ¿no? Sobre eso de preservar la identidad.
Bueno, sí, yo comentaba que desde luego este tipo de fenomenologías y de experiencias que vamos comprobando y viendo todos los días, pues también de alguna forma nos cuestionan y cuestionan la solidez y la solvencia de temas que, por ejemplo, en nuestro caso, pues porque aquí en Euskadi y entre los vascos, pues parece o creemos muchos que debería estar más consolidada, más enraizada y demás, pues determinada identidad o determinado modelo identitario, determinados rasgos identitarios, ¿no? Y todo esto pues viene a dejar un poco en evidencia, por una parte, la solidez que todo eso realmente pueda tener, también el hecho de que la globalización en la que estamos inmersos y la percepción que tenemos todos de vivir en un mundo cada vez más pequeño, en la que es más fácil pues contagiarnos, contaminarnos, abrirnos, según como cada uno lo quiera entender y demás, pues también deja su pozo. Y hace que reaccionemos pues de forma pues variopinta, a veces atípica para lo que pensamos que podría ser propio de, y por mucho, por ejemplo, antes Chuscan lo apuntaba, y es cierto, vemos continuamente que desde las instituciones se propugnan y se impulsan pues planes, campañas y demás para atraer un determinado tipo de turismo que busque ofreciéndole una peculiaridad, una singularidad en lo gastronómico, en lo cultural, y parece que en algún caso o en una parte de toda esa gente que nos visita efectivamente es así, que la gente viene y sabe buscar eso, pero en otras vemos con sorpresa, hablamos de los imanes y de muchas cosas, que el turismo de masas también tiene sus peculiaridades y sus rasgos, ¿no? Y en ese sentido, pues las motivaciones son mucho más débiles y los condicionantes, sobre todo económicos, lo motivan y lo limitan mucho, ¿no? Y luego también ponen un poco en cuestión el verdadero interés que nosotros como sociedad y como individuos de esa sociedad, pues con una determinada identidad o con una determinada aspiración de sostener una identidad, la motivación que podemos tener para hacerlo, porque igual no es tan solvente y tan sólida como nos gustaría que fuese.
Bueno, quedan nada, menos de 5 minutos para terminar, pero sí que me gustaría preguntaros una última cuestión, y es que ayer hablamos de vivienda, pero sin duda sabemos que el turismo pues tiene un impacto, ¿no?, importante en la falta de acceso a la vivienda, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, pues las rentas estén por las nubes. ¿Hasta qué punto creéis, rápidamente porque nos quedamos sin tiempo, que esto es así o que, bueno, pues es un mal menor en comparación con el enriquecimiento, ¿no?, que también nos proporciona el turismo?
No, un mal menor no, yo diría que es un mal mayor, sobre todo para aquellas personas que ya ha salido más de una vez en esta mesa, pues que tienen, o sea, que están buscando una vivienda y que no consiguen encontrar una pues a un precio razonable, ¿no? Claro, estamos en lo de siempre, esto, o sea, eso significa que hay que evitar las pues yo qué sé, la edificación de hoteles, de viviendas turísticas, no, es que estamos en, o sea, hay que regularlo, y sobre todo yo creo que eso no puede ser incompatible, sino todo lo contrario, yo creo que lo que hay que priorizar es vivienda de calidad para la gente que necesita, todo ser humano necesita un lugar donde vivir a un precio razonable, ¿no? Entonces, yo creo que eso es prioritario frente al turismo, por mucho dinero que nos dé el turismo, o sea.
Bueno, evidentemente resta viviendas, ¿no? Y evidentemente hay un punto ahí de negocio que alguien ha visto que es un negocio rápido y fácil de hacer dinero y cobrar casi cada semana pues un montón de dinero. Y la verdad es que, pues, en fin, clama un poco al cielo. Pero resta viviendas, pero no creo que es el caso más, más importante, es decir, lo que sí ocupa, que antes lo, al comienzo de la tertulia lo ha comentado Escolumbe, ¿no? El tema de lo que supone, por ejemplo, para un barrio, ¿no? Porque ya no solamente es la vivienda, sino es el comercio, es decir, cuando vas a hacer la compra de la comida diaria o lo que sea, pues también ese precio ha subido porque aparece más gente, etcétera, ¿no? O sea, que decir, y es cuando el vecino de ese barrio de toda la vida se ve que no solo es que su vivienda y empieza a ser un problema, él empieza a ser un problema y el problema es que los turistas que vienen todo lo encarecen, entonces se ven que imposibilitados de poder seguir habitando en esa zona, ¿no?
Sí, desde luego, a ver, yo he sabido y desde luego preocupa, inquieta, se estudia y se analiza mucho. Ahora mismo yo creo que es una de las principales preocupaciones que este tema plantea, que ese fenómeno que se conoce como gentrificación, pues en buena medida, no exclusivamente, pero en buena medida está muy relacionado pues con el auge y de este turismo de masas que todo lo ocupa, todo lo necesita, todo lo altera y lo perturba y que resulta difícilmente gobernable. Algunas medidas se han ido tomando pues siempre tarde porque los mercados siempre suelen reaccionar con más agilidad y buscando la oportunidad antes de nada, pero bueno, pues poner ciertas limitaciones, restricciones al auge de las viviendas turísticas sin control y demás, pues es una medida creo que bastante acertada, porque aquí mismo ya lo hemos ido notando en el casco viejo la presión que eso estaba suponiendo, en algunas otras zonas también se ha ido percibiendo. A nivel general suele tener su trascendencia en otros factores que apuntaba Rachusca, en incrementos de precios, cambios forzados de hábitos que cuesta asumir. Aquí mismo pues yo creo que forma parte de la conversación cotidiana de los bilbaínos de cierta trayectoria, los gustos. Antes hablabais de un determinado tipo de establecimientos cafeteros que seducen muchísimo a otra gente y espantan a muchos locales, sí, pues por el producto, el servicio y el precio.
El precio. Diría claro, yo, ¿eh?
Y todos hemos vivido la experiencia de ir por el casco viejo y de repente no reconocer zonas de recorrido, de tradición, de poteo habitual, porque el servicio, el producto que se nos brinda y los precios que se nos imponen no guardan para nada relación con lo que hemos conocido y con lo que sentimos esto. Y claro, en cambio vemos que son personas que nos visitan, turistas que vienen a Bilbao, los que consumen, bueno, y no solo aquí, los casos de Donosti y tal son todavía peores. Sí, sí.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias a los tres. En primer lugar y en último lugar por vuestra disponibilidad, hemos estado con Chuscan Coterón, con Escolumbe Mesperusa Rucher. Aquí tengo, se me va un poco el catalán.
No te preocupes.
Y con Miquel Uribe, muchísimas gracias.